Tenemos mayores efectos, metámonos con su visión sobre lo que va a ser la economía colombiana y la economía estadounidense el próximo año. ¿Usted cómo está viendo esos dados? Bote los dados, por favor.
Pues a ver, Héctor, como decía yo ayer en el evento de Pardo en Colombiana, yo creo que el 2018 va a ser un año mejor que el 2017 para la economía de Colombia. ¿Por qué creo que va a ser mejor? Porque creo que sinceramente vamos a tener un efecto positivo por el petróleo, porque el petróleo en términos año a año va a estar más alto este año comparado con el año anterior. Y yo creo que el efecto, que cuando se filtran los mayores precios del petróleo dentro de la economía de Colombia, eso te genera un efecto positivo de riqueza. Entonces creo que es importante eso por una parte, eso por un lado. Segundo, es muy cierto que con las elecciones muy posiblemente se van a demorar un poco las inversiones en infraestructura, no en infraestructura, no, las inversiones de empresas para, digamos, incrementar sus plantas, etcétera, etcétera. Pues creo que tenemos muy seguramente un principio de año difícil en términos de la inversión del sector privado, digamos, en el sector industrial, pero creo que parte de esa disminución de crecimiento se va a ver en cierta forma neutralizada por lo que yo sí creo que va a suceder con la obra de infraestructura en la primera parte del año, porque pues en una época política si hay algo que caracteriza la política es que se gasta lo máximo posible en dos meses anteriores a las elecciones para que la gente vote a favor de los candidatos pues que tienen el poder, ¿no? Entonces creo que es obviamente muy importante también tener en cuenta eso. Y la última que le daría es que la disminución de la inflación, que va a coincidir creo con un incremento bastante alto por encima de la inflación del salario mínimo, creo que eso va a ser, yo podría decir que el salario mínimo se va a negociar fácilmente un punto y medio, dos puntos por encima de inflación causada. Entonces eso va a tener importantes efectos dentro del salario real de Colombia. Y al tener efecto importante sobre el salario real de Colombia, pues algo de eso se va a transferir en la economía, porque seamos sinceros, Héctor, pues cuando usted tiene un ingreso que no es tan alto y tiene un poco más de ingreso real, a usted no va a demorar su compra de una necesidad que tenga usted en su vida porque hay un componente político, ¿no? Eso es para los empresarios, no para la gente del común.
Bueno, y hablando, usted tocó por ahí de refilón el tema electoral. ¿Los mercados cómo van a ver este proceso? Porque hemos visto en el pasado, inclusive reciente, que cuando hay elecciones y si hay alguien de medio de izquierda, inmediatamente el mercado sale a cobrar. Entonces, ¿cómo está viendo para Colombia esa situación? En el pasado fue Lula. Y recientemente en el Perú, ¿eso se puede repetir para Colombia o usted ve que los mercados van a tomarla suave, como dicen los costeños?
Pues a ver, los mercados se van a enfocar es en la posibilidad y en la capacidad que tenga la izquierda de ir en coalición, porque si hay algo que a mí me, y pues obviamente las personas que conocen mi análisis, o las personas que han visto lo que argumento yo, pues para mí lo más importante es que la izquierda no suba. Pues entre más dispersa esté la cosa, pues mejor para los mercados. O sea, para mí sería gravísimo que se pusieran de acuerdo Robledo, Claudia, Petro, etcétera, etcétera, y fueran en una coalición, porque pues entonces ahí se vuelven mucho más competitivos. Me preocuparía también que hubiera una coalición, por ejemplo, entre Fajardo de la Calle y Claudia y Petro, etcétera, etcétera. No porque yo que tenga una visión negativa de Fajardo o de la Calle, para mí me parecen unas personas muy, muy idóneas, y que pienso que son personas de mercado, pero si usted va en coalición, si usted es Fajardo y va a coalición con Petro, pues usted le tiene que dar el Ministerio de Trabajo a Petro, y si le damos el Ministerio de Trabajo a Petro, entonces estamos en una situación muy complicada. Entonces creo que es muy importante tener, digamos, una visión desde el punto de vista de que la segunda vuelta sea entre Vargas Lleras y el candidato que salga, digamos, de la de la coalición de Uribe y de Pastrana. Eso sería el mejor escenario posible, en mi opinión, pero yo creo que el escenario más probable sí sigue siendo un escenario de Fajardo yendo contra un candidato de derecha, quien sea, si es Vargas Lleras o si es de la coalición de Uribe y Pastrana, y esperando que pues tenga más capacidad la derecha de ganar esa elección, ¿no? Porque, otra vez, a mí lo que me importa, sinceramente, lo que realmente me importa, y lo digo con total sinceridad, es que el Ministerio de Trabajo no que quede en las manos de Gustavo Petro, por ejemplo. Porque el Gustavo Petro en el Ministerio de Trabajo puede hacer bastantes cosas complicadas, así no sea el presidente.
¿Cómo qué cosas complicadas?
Pues hacer cualquier cantidad de trámites adicionales para hacerle la vida imposible a las empresas. Pues de aquí lo que necesitamos es volvernos mucho más competitivos, digamos, para que logremos traer más empresa a Colombia. Y si tenemos esa situación, pues entonces se vuelve más complicado.
¿Y que ya le están dando la orden para abordar o no?
Pues estoy en proceso de abordar, aquí mientras hablo con usted.
Ah, bueno, muy bien. Un punto importante, la inflación salió regular en noviembre porque se volvió a distanciar un poco del techo del rango meta del Banco de la República, que es 4, está en 4.15, y obviamente recientemente el Banco de la República había bajado sus tasas de interés a 4.75%. ¿Será posible que haya un nuevo descenso de las tasas de interés?
Yo sí creo, Héctor. Yo creo que hay una cosa muy importante que me tranquiliza a mí de Colombia, y es que si usted mira la tasa de inversión contra PIB en Colombia, sigue estando por encima del 25%. Cuando usted tiene una tasa del PIB de inversión contra PIB por encima del 25%, usted va a tener la posibilidad de tener un crecimiento potencial muy seguramente en niveles cercanos a 3.5%, 3.5% más o menos. Y eso es un hecho. Entonces, entre mayor sea el crecimiento potencial en Colombia y menor sea el crecimiento actual, que es lo que estoy viendo yo, pues entonces mejor va a ser la situación para la expectativa de inflación. Entonces yo me comienzo a preocupar por la inflación si yo comienzo a caer muy, veo caer muy fuerte la inversión contra el PIB. Y yo no estoy viendo eso. Y fíjese, se lo dice un uribista. Entonces no es una buena noticia. Entonces es una buena noticia para los mercados, porque entre más controlado esté eso, pues mejor para la expectativa de inflación. Entonces yo sí creo que un país que solamente va a crecer 1.7 este año, y un país que solamente va a crecer 2.5 el próximo año, va a seguir teniendo una brecha de crecimiento muy amplia que va a generar presiones desinflacionarias en la economía.
Oye, ¿y usted a qué va en Nueva York?
Tengo que dar dos conferencias. Y además es la fiesta de Navidad de la compañía.
Ah, muy bien. ¿Usted cuántas conferencias se dan el año?
Héctor, creo que este año me di como unas, ¿cuántos habrán sido? Unas 50 conferencias, por ahí, entre 50 y 70 conferencias.
Usted debe tener millas como para, yo no sé cuántos años, ¿no?
Pues este año ya después, vea, me quedan dos viajes, me queda este de Nueva York, me queda uno a Buenos Aires, y el siguiente viaje es a Sasaima con Dinamarca.
Vaya, acumula más.
Y después de ese, ya tenemos en total, creo que son como 330.000 millas en el año.
No, qué locura. Bueno, le voy a preguntar aquí, porque está llegando Jorge Gutiérrez, vicepresidente de Inversiones de Valor Alta, pero aprovecho que usted es uribista, como lo acaba de decir. ¿Usted en cuánto calificaría la gestión del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas de 1 a 5?
Mauricio Cárdenas se merece un 4 sobre 5, en mi opinión. Mauricio hubiera podido ser fácilmente ministro de Hacienda del presidente Uribe. A mí me parece que Mauricio le tocó, y usted sabe, Héctor, yo siempre defendí muchísimo la reforma tributaria que tocó hacer, porque es que no es que uno quiera, sino a veces toca. Y a Mauricio le tocó bailar con la más fea, y pues se hizo lo que se tenía que hacer. Obviamente que el incremento del IVA iba a generar menor consumo, eso es un hecho, pero era totalmente necesario para evitar una caída de la calificación. Y si no hacemos, si no hay una caída, pues porque si cae la calificación de Colombia, perdemos el grado de inversión. Entonces no solamente nos toca hacer una reforma tributaria, sino nos toca hacerla mucho más agresiva, porque estamos en recesión. Entonces era el menor de los males, y creo que hizo un gran trabajo tratando de explicarle a Colombia la razón detrás de esa necesidad. Y yo sigo diciendo, y si me permite, Héctor, un dato adicional, porque es que obviamente uno como colombiano, uno se tiene que quejar de los impuestos en Colombia, eso, así como un norteamericano se tiene que quejar de los impuestos en Colombia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es la siguiente: la participación de los ingresos individuales en Colombia contra PIB es, si no me falla la memoria, 1.4% del PIB en términos de renta. En los países de la OECD, que es lo que queremos llegar a hacer eventualmente, es el 8% del producto del PIB. Y en Colombia solamente comienza a pagar gente renta a 2.4 veces el ingreso promedio de la población, cuando en todos los países de la 8D es una vez el ingreso de la población. O sea, sinceramente es muy difícil estar en contra del argumento de que se tiene que cobrar más impuestos a la población, así eso suene totalmente antipopular. Y si queremos tener mejores impuestos a las empresas, que es lo que deberíamos todos los colombianos querer, porque las empresas son las que generan empleo, pues tenemos que hacer un esfuerzo más.
No, es mejor.
Por lo menos tratar de lograr que las personas que no participan en el sector tributario, que no pagan y que deberían pagar, aunque fuera un poco, comiencen a pagar.
El mejor ejemplo es Bogotá, ¿no? En Bogotá los impuestos, una vez hablaba yo con Juan Ricardo Ortega cuando era secretario de Hacienda, decía que él estaba completamente sorprendido de ver que en los estratos uno se pagaba el impuesto de predial, mucho súper puntual, ¿no? Entonces a veces nos falta esa revolución tributaria, pero en lo nacional.
Sí, total. No, hay que, y es Héctor, cualquier argumento que uno quiera, cualquier cosa que uno quiera mirar, o sea, yo no quiero decir que no, yo no quiera ver una disminución del gasto público, por Dios, hay una cantidad de gasto superfluo, o sea, Iván Duque lo decía el otro día, si reducimos gasto de funcionamiento a un 5%, que no es difícil, porque lo que tenemos que hacer es básicamente congelar nóminas y volvernos mucho más serios en el gasto a nivel ministerial, a nivel de cada agencia, pues se ahorran 16 billones de pesos. O sea, se pueden hacer muchas cosas en gasto público y hay que ponerle más voluntad a eso. Pero no, por ahí no, solamente por ese lado no llegamos. Hay que seguir creciendo la capacidad del Estado colombiano de recaudar, no cobrándole más a los que ya pagan, sino logrando que los que no pagan paguen.
Bueno, aquí Juan Sebastián está diciéndome, no, hay que ponerlo también contra la pared a Alberto Bernal para que, mejor dicho, que quede en el acta este diálogo con otros. ¿Cuánto es su estimación en materia de PIB 2017 y 2018 puntualmente?
Pues 2017 2.5, 2018, porque yo tengo mucha confianza en mi Colombia y no vamos a cometer estupideces y vamos a elegir una persona lógica del gobierno, vamos a crecer otra vez el 3% en el 2018.
Bueno, inflación.
Inflación, terminamos este año, yo sigo pensando que igual terminamos por debajo, 3.95. El último dato me hace subir de 3.89, que tenía 3.95. Igual creo que terminamos por dentro, esto es 2017, 2018 terminamos 3.3 y 2019 deberíamos estar a 3.3 también.
¿Tasas de interés del Banco de la República?
Final 2018 4.25, final 2019 4.75.
Dólar.
2950 a final 2017, 2950 a final 2018, 2950 a final 2019.
Déficit fiscal.
Yo creo que el 3.4 es totalmente viable, y creo que vamos a tener una buena noticia con petróleo que nos va a ayudar un poquitico en el 2018 y Dios mediante 2018 y el próximo presidente pueden ponerse las pilas en darle la mano lo mejor posible al sector hidrocarburos para que con la cuestión de las licencias, con la cuestión de las comunidades, etcétera, etcétera. Y Dios mediante, los jovencitos de Colombia comienzan a entender que los iPhones se hacen con petróleo necesitan petróleo para funcionar y minería para funcionar. Entonces, poco a poco vamos logrando que los niños entiendan y no pongan en Facebook que no más minería. Y si logramos eso, creo que la posibilidad de cumplir medianamente bien con la regla fiscal existente, pues se va a lograr, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que sí le voy a decir, Héctor, es cualquiera sea el presidente, el siguiente presidente, y si hay algún candidato oyendo esto, espectacular, es muy importante evitar bajo cualquier escenario tomar una decisión que en mi opinión sería un gravísimo error de política económica después de tanto esfuerzo, que es comenzar a manipular la regla fiscal. Si hay algo que nos genera credibilidad.
Usted se me adelantó, quería preguntarle precisamente de la regla fiscal, porque pues ya vimos que un candidato, Germán Vargas Lleras, no sé si la soltó, porque a veces los políticos sueltan cosas que no cumplen, ¿no? Pero esto de la regla fiscal sí preocupa, ¿no? De que se llegue a cambiar.
Pues yo espero que Germán y sus asesores no vayan a hacer eso. Yo he visto el programa de Germán Vargas Lleras, me parece un programa muy serio, me parece muy bien estructurado, me parece que tiene muy buenas ideas y a mí me parecería que en términos de política económica muy seguramente Germán Vargas Lleras estaría muy bien rodeado también, lo cual me encanta, pero por el amor de Dios no vayan a mover la regla fiscal, no se van a poner a molestar con eso, que eso nos genera inmediatamente una disminución de calificación y lo que se ganaría en términos fiscales por mover la regla fiscal se pierde inmediatamente por el mayor costo del pago de intereses. O sea que por el amor de Dios no vayamos a cometer ese error.
Déficit de la cuenta corriente.
Yo estoy teniendo para final de año 2018, si la memoria no me falla, el modelo me está dando 12.500 millones, si no estoy mal es alrededor de 3.7% del PIB, y creo que para el 2019 tenemos una disminución adicional. Ahora, es importante tener en cuenta también que no deberíamos estar buscando un equilibrio en la cuenta corriente en Colombia. Eso es una barbaridad. Un país emergente no debería tener una cuenta corriente en equilibrio. Uh-huh. Los países que tienen cuenta corriente en equilibrio es porque muchos, a nivel de país emergente, en gran parte es porque está manipulado, como en el caso de China, o porque hay un problema de confianza que no da espacio para que haya una cuenta superavitaria por el lado de la cuenta capital. Entonces es muy importante que Colombia siga logrando traer los capitales para los TES, capitales para la inversión extranjera directa, etcétera, y el espejo de eso es un déficit de cuota corriente. Entonces lo que no queremos es tener la 5, pero tampoco queremos tener la 1.